ಅನಾವವತು ಸಹನೌನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾನೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಓಂ que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro, el Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre de aquí. Bueno, muy bien, habíamos hablado del verso número 4 y comenzamos con el verso número 5 del capítulo número 7 de Bhagavad Gita, donde lo que se propone de Krishna es realmente establecer y de alguna manera probar con estos sistemas que encontramos en los Upanishads que realmente todo está cubierto por Brahman, que no hay nada que escape a Brahman. Cuando hablamos de esto, aquellos que han estudiado Vedanta, ustedes han escuchado siempre de Brahma Satya, Brahma Satya Jagat Mithya. Y a veces entramos en ciertas discusiones acerca de lo que se quiere decir con esto. Vedanta es muy simple y muchas veces aquellos que, digamos, yo pienso que no hacen aquello que quieren nada. Pienso que muchas veces se complican las cosas tratando de buscar la vuelta a algo que no tiene ninguna vuelta. Brahman is Satya, y Jagat is Mithya. Mithya means todo aquello que necesite depender de algo para su existencia. Aquello que necesite depender de algo para su existencia. Y cuando decimos Jagat significa el mundo, ¿no? Espero que estén grabando porque no me olvidé de poner el grabador, pero lo voy a poner ahora. Estaba hablando entonces de Brahma Satya Jagat Mithya, y que realmente Brahman es la última realidad, ¿no? Digamos, para que todo realmente que está sujeto a cambio sea una manifestación, tiene que haber un testigo, y ese testigo es Satya. Es la última, cuando digo última es la más alta, ¿no? Estoy como traduciendo del inglés, the ultimate reality.
La última.
Y entonces, pero acá, Krishna, en el verso número 4, entonces, de alguna manera, nos está dando la indicación de que el mismo Jagat es de la naturaleza de Apara Prakriti. Entonces, Swarupa es la verdadera naturaleza que es para Prakriti, y Swabhava es lo que llamamos el Apara Prakriti, para Prakriti, o lo que es la naturaleza, que en Vedanta llamamos Mithya. Quería un poco compartir lo mismo que hemos visto en la clase pasada. Si les interesa podemos reverlo un poquito o repasarlo. Yo entiendo que sea un poquito no es complejo en realidad, pero como que tenemos que entender que todo lo que existe es Brahman, y su poder manifestado como Maya se manifiesta de tres formas: sattva, rajas y tamas. Y de estos poderes, ¿cómo se llaman? Atributos, nacen los cinco elementos sutiles. Los cinco elementos sutiles. pues lo primero que nace es el éter. Después del éter viene el aire. Del éter viene, se manifiesta el aire. Del éter, del aire, se manifiesta entonces el agua. Del éter, del aire, del agua, se manifiesta el fuego. Del éter, del aire, del agua, del fuego, se manifiesta la tierra. La tierra como elemento. Y esto quizás no es que tenemos que aceptarlo, pero lo interesante es que esto viene de lo más sutil. Ya hemos visto que estos elementos sutiles se manifiestan de los tres gunas, y que del aspecto sattva de estos elementos aparece todo lo que es el sukshma sharira, o todo lo que sería el cuerpo sutil, incluida la mente, y los órganos sensorios, los órganos sensorios sutiles. Del aspecto de raya se manifiestan los pranas y los órganos de acción. Y del aspecto tamas, todo lo que es el universo fenoménico y nuestro cuerpo físico. Esto es en resumen. Y déjenme ver si compartirlo con Swamiji, que un poco habla de este tema, ¿no? Por supuesto, a su manera. Vamos a ver si lo tengo acá. Y si no, seguimos adelante. Entonces, hemos terminado la metafísica de la porción de lo que se llama la Advaita Vedanta, un punto y que quizás es más difícil de entender, todavía persiste. Estoy leyendo de Vedanta, Vedanta and its Privilege, from The Complete Works of Swami Vivekananda, Volume 1, Vedanta and its Privilege. Vedanta y su privilegio, creo que está traducido. Volume 1. We have seen so far the recording of the theory. Hemos visto que, de acuerdo a la teoría Advaita, todo lo que vemos alrededor nuestro, todo el universo, es en realidad es la evolución de ese uno que es absoluto. Es la evolución de ese uno absoluto. Y acá se determina entonces que todo lo que existe es el verdadero swarupa, la verdadera naturaleza, en esencia es conciencia, y eso es Brahman, y eso es lo que somos nosotros. La maravilla es que nosotros podemos determinar, ¿no?, es que realmente que nosotros, porque existimos, el mundo existe. Y ahí tienen, así de simple es. El tema es que nos creemos todos los roles que estamos llevando adelante en este sueño, y de que complicamos la cosa. Pero todo lo que existe es esa conciencia que en sí misma ya está autosatisfecha y es completa en sí misma. En la medida que esa conciencia se identifique con este vehículo, el cuerpo, comenzando por la mente y el cuerpo físico, comenzamos a buscar lo que ya está en nuestra naturaleza, en el presente mismo, en el ahora mismo, que se llama fulfillment, o satisfacción total, en los objetos sensorios en el mundo. Salimos de nuestro centro, perdemos nuestro equilibrio, y empezamos a, y nos perdemos, Esto siempre es, yo siempre comparto con los devotos, cuando ustedes estén en su peor momento, quiero decir, cuando ustedes estén ataviados o restless, ¿no? O sea, estén, siempre cierran sus ojos y recuerden, ¿no? Que dónde están, dónde estoy, estoy acá presente. Y en esa presencia ahí está mi verdadera naturaleza, que es ananda o dicha absoluta, acá mismo. No está ni en el pasado ni en el futuro. Porque soy un ser consciente. Esto es realmente algo muy, muy, muy profundo y que todos los estudiantes de Vedanta deberíamos no solamente entender, pero animarnos a experimentarlo, quiero decir, confrontarlo. En cada momento, a cada momento, you are fulfilled, ¿no? Estamos realmente completos. Todo lo que necesitamos hacer es salir del pasado y del futuro y establecernos en el presente. Esto lo dicen todas las filosofías orientales, siempre se habla de la hora, del equilibrio, pero es que realmente todo lo que existe. Entonces es una evolución del uno que es absoluto. Esto es llamado en sánscrito, Brahman. El absoluto se ha transformado, se ha convertido en lo que llamamos la totalidad de la naturaleza. La naturaleza es todo lo que percibimos con nuestros sentidos, inclusive la mente. Pero acá viene la dificultad. ¿Cómo es posible que este absoluto cambie? Dice Vivekananda. ¿Cómo es posible que este absoluto cambie? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que provoca que el absoluto cambie? Por su propia definición, lo absoluto es incambiable. El cambio de lo incambiable, el cambio en lo incambiable, sería una contradicción. La misma dificultad se aplica con todos aquellos que creen en el Dios personal. Por ejemplo, ¿cómo es que esta creación comenzó? No puede haber nacido de la nada. Eso tiene que haber sido, eso sería una contradicción. Algo tiene que haber salido de algo que sale de la nada, no puede ser. Algo que nace de la nada no puede ser. Siempre es para que algo se manifieste, tiene que ser una transformación de otra cosa. O es el efecto, es la causa modificada, pero siempre es la misma causa. Nada puede nacer de la nada. Y acá esta es la mayor diferencia que tenemos con los budistas. El efecto es la causa en otra forma, dice Vivekananda. De la semilla, un gran árbol crece. El árbol es la semilla más el aire, más el agua, y que como efecto produce el árbol. Cómo se ajustan las partes de la causa y se transforman en ese efecto. Los ajustes de las partes de la causa cambian y se transforman en el efecto. Entonces, hemos evitado una dificultad, que es tener el universo sin una causa, y estamos de alguna manera obligados a admitir que Dios se ha transformado en este universo. Esto un poco lo que escuchamos en diferentes en diferentes filosofías, ¿no? Que Dios se ha transformado en el universo, pero hay una particularidad. ¿Cuáles creen que es?
Multiplicidad. Múltiple.
Dios mismo se ha transformado en este universo, pero lo que nos pasa a nosotros es que nosotros somos afectados por nuestras creaciones, por lo que creamos, por nuestras palabras, pensamiento y acción. Sin embargo, Dios no se ha afectado absolutamente por nada.
Pero Swami, todo eso lo sostiene Dios, fíjate, todo esto lo sostiene Dios, el hombre, a todos,
claro.
O sea, todo el universo, junto con uno, que está dentro, esto está dentro de uno en sí, esto está dentro de uno y de todo.
Claro, pero hay algo que lo vamos a ver más adelante, que lo estoy presentando ahora, que Dios no queda afectado por esta transformación. Decimos que Dios se ha transformado en este mundo o en esta naturaleza, pero Él no queda afectado por eso. Lo vamos a ir explicando de a poquito, pero tiene que quedar claro. Porque de la misma manera, cuando nosotros nos establecemos en nuestra verdadera naturaleza, Atman, uno puede decir, uno deja de generar este so-called, ¿no?, tan llamado karma, ¿no?, que provoca esa afectación a la causa. Uno ya deja de identificarse, entonces cuando no hay identificación con la individualidad, sino con la totalidad, uno ya no queda afectado por nada. De la misma manera, a nivel universal, Dios no queda afectado por los cambios en su mundo. El efecto es la causa en otra forma. Entonces decimos que de la semilla, la semilla se transforma en un gran árbol. El árbol es la semilla más el aire más el agua. Si tuviésemos un método para testear la cantidad de aire, de agua, que hace al tronco, ¿no?, o al cuerpo del árbol, encontraríamos exactamente que es lo mismo, es lo mismo que como un efecto, ¿no?, transformado en árbol. Entonces, para evitar la dificultad de tener un universo sin una causa, estamos de alguna manera obligados a admitir que Dios se ha transformado en este universo. Hemos evitado una dificultad y aterrizado, por decirlo así, hemos llegado a otra dificultad. En toda teoría, la idea de Dios viene de la idea de unchangeability. La idea de Dios viene de la idea de que es incambiable, imputable, incambiable. Lo hemos visto históricamente como la idea, como una idea que siempre ha permanecido durante toda nuestra historia, ¿no?, en la mente, ¿no?, aquellos que buscan a Dios, que mismo en las formas más crudas, la idea de libertad, y la idea de libertad está arraigada a lo que es incambiable, aquello que no cambia. ¿Sí? La idea de libertad y de aquello que no cambia, ¿eh?, que es inmutable, es entonces libre. ¿Sí? Porque decimos que el cambio es producido por algo exterior a la cosa y no dentro de sí misma. Todo lo que cambia, todo lo que puede transformarse, es necesario, necesariamente está arraigada a ciertas causas, a cierta causa o causas, que por su naturaleza no pueden ser incambiables. Las causas tienen que, porque el producto está sujeto a cambio, la causa también debe estarlo. Entonces es el problemita que nos presenta Vivekananda ahora. ¿Cómo puede ser que este Dios, que por naturaleza es incambiable y libre, que sea la causa de algo que está sujeto a cambio? Suponiendo que se ha transformado en este universo, entonces Dios es ahora y ha cambiado. Y supongamos que el infinito se ha transformado en este universo finito. De tal manera que el infinito haya desaparecido. Entonces, Dios es infinito menos el universo. Un Dios cambiable no sería concebido como un Dios. Para evitar la doctrina, esta doctrina que bueno se llama panteísmo, ¿no? Está esta teoría muy valiente, ¿no?, del Vedanta. Esta es que este universo, como lo conocemos y lo pensamos, no existe. Que lo que en realidad que es incambiable no ha cambiado. Que todo este universo es una mera apariencia y no una realidad. Esto es un poco importante. Quizás en nuestra percepción es tan real que nos cuesta alcanzar esto por nuestras mentes, ¿no? Porque en nuestra experiencia todo lo que experimentamos es cambio. Pero lo que presenta Vedanta es que en realidad lo que acabo de leer, ¿no?, que dice Vivekananda, es que en realidad es como una apariencia. Que la idea de las partes y estos pequeños seres y diferenciación que todos experimentados es meramente aparente, no la naturaleza de la cosa en sí misma. Dios no ha cambiado en absoluto y no se ha transformado en el universo en absoluto. Entonces, ¿qué? Vemos que Dios, como el universo, vemos a Dios como el universo, porque tenemos que ver a través de la naturaleza, the time, a través del tiempo, del espacio y de la causación. Es el tiempo, el espacio y la causación que hace esta diferenciación aparentemente, pero no en realidad. La teoría es muy valiente, sin duda. La otra teoría debe ser explicada un poquito más claramente, que no significa un idealismo en el sentido en el que generalmente lo entendemos. No dice que el universo no existe, existe, pero al mismo tiempo no es como nosotros lo percibimos. Para ilustrar esto, el ejemplo dado por la Advaita Philosophy, o la Advaita, la filosofía de Advaita, es muy bien conocido. En el medio de la oscuridad de la noche, un tronco de un árbol es visto como un ghost, un fantasma. En la oscuridad, un tronco es visto como un fantasma, es percibido por nosotros como algo. Les habrá pasado a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando era un niño, que veía cosas raras en sombras, que en realidad no estaban. Entonces, en un tronco lo vemos como un fantasma por alguna persona supersticiosa. Es visto como un police officer, es como un policía por un ladrón. El ladrón que está perseguido, ¿no? Y que tiene esa sensación de estar siendo perseguido, ve el tronco y inmediatamente aparece la idea del policía. Entonces, y es percibido por alguien que está hospedando a su bien amada, dice Ramakrishna, ¿no? Acá vive Cananda, le pone un poquito más. Es percibido como su amigo o amiga, ¿no? Para aquella persona que está anhelando la presencia de otra persona. Entonces, en todos estos casos, el tronco de un árbol no cambia. Pero hay cambios aparentes. Y en estos cambios estaban en las mentes de cada una de las personas que percibió este tronco como diferente.
Chitabum, ¿es que le llaman eso?
Podría encajar, pero es un poquito diferente, ¿no? Lo que queremos establecer es que hay algo que no cambió.
Nunca cambió.
Hay algo que no cambió, que es el tronco. Lo que cambia es cómo lo percibimos. Y lo que cambia es el hecho del cambio. Que existe un cambio que en realidad es aparente. Porque en realidad todo es conciencia. Lo vemos como una lámpara, lo vemos como una computadora, como un libro que tengo frente mío, un teléfono, pero en realidad todo es conciencia. ¿Qué es aquello que provoca en esos cambios? Tiene su causa en la identificación de la mente, ¿no?, con todo lo que está en constante cambio. Ya estamos arraigados en nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestros hábitos, nuestra forma de ser y personalidad, nuestros roles en la vida, todos estos artefactos de tecnología tan moderna y que cada vez van a ser más modernas. Y es toda una locura porque no sabemos cómo va a terminar todo esto, gracias a Dios, no vamos a estar acá, ¿verdad? Ser testigos, pero tiene cosas buenas y cosas malas. No como todo ha cambiado tan rápidamente, ¿no? Y qué tan linda, ¿no? Y agradable era la vida antes de todas estas cosas que nos han cambiado, ¿no? Porque el que hoy por hoy no se adapte a un teléfono celular o a una computadora, no podemos estar haciendo esto. Imagínense estar en Puerto Rico y yo estoy acá, ¿no? Y si nos podemos comunicar. El otro día, bueno, estoy tratando, este Swami está tratando de ponerse al día con empecé a hacer un poquito de ejercicio y estoy yendo a... Tengo una obra social, un health insurance que me paga el gimnasio, ¿no? Pero nunca quise ir, pero bueno, vamos a ver, no fue la única manera realmente de ponerse una estructura de decir voy, ¿no? Y a mí siempre, yo siempre he hecho mucha bicicleta. Pero a veces que no puedo, no sé, porque no tengo tiempo, no puedo por las circunstancias de mi vida acá, no me puedo decir, bueno, me voy, vuelvo en 2 horas. Y estoy atrapado en, digamos, en mis circunstancias, tengo que adaptarme. La manera que me adapto, que es increíble, que cuando se lo comenté a un profesor, ¿no? Bueno, que es el trainer que hace la clase, ¿no?, de entrenamiento en bicicleta, medio como que se quería morir. ¿Por qué? Porque fui tan sincero yo, ¿no? Porque le dije, no, señor, se disculpó que no hubiera podido venir. Yo fui a su clase, no había clase, este señor no estaba. Yo ni me preocupé, porque tenía el teléfono, y en el teléfono tengo clases como si fueran en vivo. Quiero decir, tú lo que tenés que tener es internet, y tenés una clase en vivo, entonces conecté el teléfono y me hice la clase solo, ¿no? Y qué maravilla, incluso cuando se lo dije, señor, bueno, que es una persona que ya ha pasado de los 60, pero no me miró como diciendo, wow, porque le cayó la ficha. Le dije, no te preocupes, no tuve ningún problema, le dije. Agarré el teléfono y comencé a hacer una clase de live, ¿no? Como diciendo, pero claro, fíjense la realidad de este hombre. Como yo le estaba diciendo, básicamente, no te necesito. Es más, no necesito moverme físicamente a otro venue, ¿sabes?, a otro lugar para hacer esto. No necesito pagarte para hacer esto. Qué feo. Pero bueno, todos tenemos que acomodarnos a esta realidad cambiante, ¿no? Y empezamos a ver este tronco de diferentes maneras en la medida que más y más nos arraigamos a esta creencia de que, oh my God, es un fantasma. Entonces, ¿qué hago? Corro. Y estoy asustado. ¿No? Entonces cada vez te lo crees más. Y en realidad no, es un tronco. ¿Mm? Está. No sé si lo habrán escuchado también. No recuerdo con los detalles, pero de esta. De este enamorado, de este hombre, creo que era un rey o un príncipe que se enamora de una doncella y estaba desesperado, casi no, obsesionado, y decide ir en la búsqueda de ella y se tira a un río y se agarra de un tronco, de una tormenta nefasta, y cuando llega, esta mujer lo mira y dice, pero el olor que salía, ¿no? Primero que la persona no estaba interesada en él, directamente le dice, y segundo le dice el olor que tenés, dice, ¿qué pasó? No, venía y me agarré de un tronco para cruzar el río, ¿no? Y acá llegué, en realidad no era un tronco, era un cadáver, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente, la próxima vez que lo traigo, porque no recuerdo exactamente en dónde lo leí. ¡Qué historia de horror! ¿No? Y encima la mujer lo rechaza, le dije, ¿pero qué fascinación tenías? Yo en ningún momento me presenté como una pretendiente, ¿no? O algo así. Y así vivimos nuestra vida, ¿no? Pensando que este tronco, que es todo lo que nos presenta, es la realidad que percibimos, ¿no? Y en realidad, como dice acá Ramakrishna Vedanta, todo lo que existe está plagado de conciencia. ¿Mm? Y ese aparente cambio existe meramente en nuestra mente. Entonces, vemos a Dios como el universo, porque lo vemos a través del tiempo, del espacio y de la causación. Es en el tiempo, el espacio y la causación que hace esta diferenciación aparente, pero no en realidad. Entonces, vamos a explicar la teoría un poco más claramente. No significa el idealismo, generalmente lo entendemos de esa manera, tampoco significa que el universo no existe. Existe, pero al mismo tiempo no de la manera que lo percibimos. Entonces, en todos los casos, este tronco de este árbol, no cambió en absoluto. Eran cambios aparentes, y estos cambios estaban en las mentes de cada uno de que lo veía. Desde un punto de vista subjetivo, podemos entender esto, esto a través de la psicología, ¿no? Hay algo afuera de nosotros mismos. Bueno, acá está Naren y Roberto, que son, creo que matemáticos, ¿no? Hay algo afuera de nosotros mismos. La verdadera naturaleza de la cual es no conocida, y desconocida por nosotros. Llamémosla X. Y hay algo más dentro nuestro que es desconocido y no es pasible de ser conocida por nosotros. Lo llamamos Y. Lo conocido es una combinación de la X más Y. Lo conocido es una combinación de aquello que viene de afuera de nosotros mismos, que es desconocido y no es pasible de ser conocido, y hay algo que viene dentro nuestro, que es lo mismo, que no es conocido y que no es conocible, por así decirlo. Unknowable. Entonces, lo conocible es una combinación de X más Y. Y todo lo que conocemos de esta manera tiene dos partes, una que está afuera y la otra que está dentro de nosotros mismos. La X más la Y es una sola cosa, es la cosa que conocemos. Entonces, toda forma del universo es parcialmente una creación y parcialmente algo, es parcialmente nuestra creación y parcialmente algo de afuera. Está un poco loco todo. Pero lo que dice Vedanta es que en realidad esta X y esta Y son en realidad uno y la misma cosa, una y la misma cosa. Esta es la manera que un poco Vivekananda explica. No lo voy a leer en inglés. There is something outside of ourselves, the true nature of which is unknown and unknowable to us. Let us call it X. And there is something inside which is also unknown and unknowable to us. Let us call it Y. The knowable is the combination of X plus Y. And everything that we know, therefore, must have two parts, the X outside and the Y inside. And the X plus the Y is the thing we know. So, every form in the universe is partly our creation and partly something outside. Es lo que es. Todo lo que todas las formas en este universo son parcialmente nuestra creación, es decir, cómo es percibido, y lo que viene de afuera. Pero a pesar de que está compuesto por dos cosas, lo que Vedanta dice y propone es que esta X y esta Y son una y la misma cosa. Bueno, vamos a continuar entonces con el verso número 5, pero cuando nos volvamos a ver, Dios mediante, vamos a hacer un impasse de estas clases. Yo las he estado grabando y en antes las he estado subiendo a Spotify y a SoundCloud. Me interesa que las revean, que se sigan reuniendo en la medida de lo posible, si es que no se van de vacaciones. Yo tengo que hacer un viaje y voy a regresar el 13 de agosto, pero son días difíciles para mí porque estoy esperando al vicepresidente de la Orden Ramakrishna, que va a venir a Trabuco. Y voy a estar muy, muy ocupado en los meses de julio, ya prácticamente se me fue, en el mes de agosto, hasta el 7 de septiembre. Yo diría que comencemos el día 8 de septiembre. Si todos están de acuerdo, nos encontramos el día 8 de septiembre y ya les voy a confirmar para qué fecha en septiembre voy a estar visitando Puerto Rico. ¿Está bien? Si quieren comentar algo, si tienen alguna pregunta, de qué les parece esto, si necesitan alguna guía, por favor háganmelo saber. Quizás yo lo que puedo hacer es delegar esto a otro swami que ya tenemos acá, que él no habla español, pero bueno, para aquellos que hablen inglés pueden comunicarse con él. Voy a ver si él puede y si está de acuerdo. Está como recién aterrizado, pero ya pasaron 3 semanas. Yo ya lo voy a lanzar a que empiece a dar clases los miércoles. Me gustaría que lo. Vamos a ver, bueno, es posible si él está dispuesto a que lo conozcan. Pero quizás vamos a dejarlo para cuando regrese, para el primero de agosto. ¿Ustedes qué les parece la propuesta? A mí me da mucha pena, mucho dolor dejarlo por un poco más de un mes, porque no quiero que se me enfríen, que muchas veces entendemos los monjes que para el que está afuera no es un poquito más difícil y las distracciones están más a la vista, ¿no? Pero bueno, tienen que también ser independientes porque Vedanta nos propone eso, ¿no? Que tengamos esa independencia y seamos autodisciplinados. Así que, bueno, nada, ustedes me dicen, si tienen alguna propuesta, me avisan, por favor, me llaman y podemos coordinar.
Swami.
¿Está bien? Sí.
Mire, trate de que sea antes del 28 su visita.
Muy bien, ¿antes del 28 de septiembre?
Sí, porque es que el 28, yo estoy de voluntaria en el grupo de terapia cuántica de la Asociación de terapia física de Puerto Rico, y es la convención, la primera vez que se va a hacer, y ya me pusieron a hacer una pequeña parte, y pues ya di mi palabra y no puedo quedarle mal.
Ok, mandame a buscar un texto, Lina, antes de venir, así yo no me olvido. Bueno, Jai Shri Guru Maharaj Ki Jai, se me cuidan.
Gracias,
Gracias.